Saludamos a nuestra instructora, Maricruz Porcal, doctora en geografía y profesora en la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon. Bien, bien, Arat.
Hoy nos preguntamos para qué sirven los mapas. Es una cuestión que ya avanzamos en nuestra anterior clase que la abordaríamos y ha llegado el momento. Y vamos a explicar y entender que los mapas son precisamente, ¿no?, un instrumento clave para el conocimiento geográfico.
Así es, así es. En la última intervención estuvimos perfilando los rasgos de la ciencia geográfica y hay que empezar diciendo, como has avanzado, que el mapa es un instrumento clave para el conocimiento y la formación geográfica. Y también que la cartografía y los sistemas de información geográfica que serán explicados en el próximo programa constituyen uno de los principales campos de ocupación laboral de la disciplina. ¿Por qué los mapas adquieren esa relevancia? Primero, porque es un vehículo que favorece el análisis y la comprensión de los caracteres, del funcionamiento y de la organización del territorio y de los distintos fenómenos que se dan sobre él. Segundo, porque permiten concretar gráficamente diagnósticos y propuestas de mejora en el marco de la gestión y la planificación territorial. De este modo, el mapa desde siempre se ha utilizado por los geógrafos como fuente de investigación y como medio para plasmar conclusiones y resultados.
Fíjate, son importantes los mapas hoy en día para el común de los mortales, ¿no? Que sin él, en el móvil, no sabríamos llegar a prácticamente ningún sitio, ¿no? Hemos perdido hasta la tradición de buscar en los mapas de papel. Bueno, más allá de ese papel primordial que ha tenido y tiene el mapa dentro de la ciencia geográfica, ¿cuál es la necesidad y la utilidad de la cartografía?
La cartografía, entendida como la realización y el estudio de los mapas en todos sus aspectos, nace de la necesidad del ser humano de expresar gráficamente el espacio que le rodea y en el que se desarrolla su vida, con el fin de utilizarlo, de gobernarlo, de gestionarlo y planificarlo de la forma más eficaz, ¿no? Un espacio, un mundo que es sumamente complejo, compuesto por numerosos aspectos de dimensión espacial, que a su vez se encuentran estrechamente interrelacionados entre sí. Relieve, vegetación, ríos, asentamientos de población, cultivos, equipamientos, carreteras, etcétera. Y esta misma complejidad de la realidad territorial ha inducido a efectuar una simplificación y una descomposición, ¿no?, de la misma para abordar su análisis. Así, por ejemplo, podemos manejar mapas de Álava, de altitudes, de ocupación del suelo, de carreteras, etcétera, que son síntesis gráficas que describen este territorio y que nos ayudan a comprenderlo. Por otra parte, la necesidad o esta necesidad de representar cartográficamente la Tierra ha estado presente a lo largo de la historia y ha sido y sigue siendo una necesidad patente en cualquier lugar del mundo. Para satisfacerla, ¿no?, cada civilización ha empleado los medios técnicos y el bagaje de conocimientos científicos a su alcance. En los primeros tiempos fueron simples dibujos, ¿no?, o simples esquemas elementales del terreno. En nuestros días son representaciones cartográficas muy precisas para las que se emplean nuevas tecnologías. Por consiguiente, desde los croquis de situación que probablemente trazaron, ¿no?, los hombres primitivos en el suelo y en las paredes por motivos de supervivencia, y los primeros esbozos de mapas realizados en tablillas de barro cocido y en papiros por sumerios y egipcios, hasta llegar a la cartografía digital vigente en la actualidad, pasando por los mapas de la Grecia clásica y los itinerarios romanos y todo el amplio espectro, ¿no?, de representaciones cartográficas de los siglos posteriores, que ahora no me voy a parar a enumerar, se ha recorrido un largo camino y se han producido grandes avances tanto en el conocimiento científico como en los métodos y las técnicas. Como resultado, los mapas de hoy en día poco tienen que ver con los de los tiempos pasados, ¿no? Y el paso del formato papel al formato digital ha supuesto, como veremos el próximo día, una auténtica revolución. Se discute si esos primeros mapas, esas primeras representaciones que he citado, ciertamente caben ser calificados de mapas, pero bueno, no vamos a adentrarnos en ellos. Lo que está claro es que es una necesidad patente a lo largo de la historia y patente o que se refleja en cualquier lugar del mundo.
Desde luego, hoy en día lo tenemos clarísimo, pero si echamos la vista atrás a lo largo de la historia, la cartografía ha sido muy útil. ¿Por qué?
Hay que tener en cuenta que los mapas son los vehículos naturales para transmitir el conocimiento de la geografía universal, ¿no? Por lo tanto, reflejan la evolución histórica del conocimiento del mundo, sea cual sea la extensión de ese territorio, planetaria, continental, nacional, regional o local, y sea cual sea el aspecto o los aspectos a representar, relieve, clima, vegetación, población, actividades económicas, etcétera, el mapa es una expresión de la realidad en un momento determinado, ¿no? De este modo, a través de un mapa podemos conocer mejor la historia, las actividades económicas o socioeconómicas, la geopolítica de los pueblos, etc. Por ejemplo, el conocido Mapamundi de Ptolomeo, que ha llegado a nosotros a través de copias bizantinas y renacentistas, refleja el gran conocimiento del Mediterráneo y de las tierras colindantes que se tenía en la antigüedad clásica, ¿no? En torno al año 150. Por otra parte, los mapas han sido documentos imprescindibles para dirigir operaciones militares. No declares la guerra ni firmes la paz sin un mapa, ¿no? Se ha dicho. Han sido también documentos de referencia para conquistar territorios, formar estados y trazar fronteras. Y han sido documentos esenciales para dar a conocer las nuevas tierras descubiertas, ¿no? Atendiendo a esto último, pensemos, por ejemplo, en el mapa de Juan de la Cosa, del año 1500, considerado el primer mapa del Nuevo Mundo, es decir, el primero que contiene una representación de América. Este mapa fue elaborado por un cartógrafo y navegante, Juan de la Cosa, que acompañó a Cristóbal Colón en sus dos primeros viajes a América. Los europeos tenían que dar fe de los descubrimientos,
¿no? Fíjate que también, y por llevarlo de alguna forma, y una pequeña reflexión que hago estos días, ¿no? Decías tú, el mapa es importante, ¿no? Para plasmar, ¿no? Y conocer las nuevas tierras descubiertas. Ahora, con lo que está sucediendo en La Palma, también los geógrafos tendréis trabajo para, destacar el nuevo trazado o la nueva forma que va a tener la isla de La Palma con esa erupción volcánica, ¿no? Cambiado las dimensiones de la isla y eso tendrá que plasmarse también, imagino, en un mapa, ¿no? Bueno, echando la vista atrás, no cabe duda de que la cartografía ha sido fundamental en todo lo que tiene que ver con la navegación marítima, ¿no? También aérea o terrestre.
Exacto. Navegación marítima, aérea y por supuesto, terrestre, lo estamos comprobando nosotros día a día, ¿no? Las cartas de navegación y portulanos que desempeñaron un papel crucial, sobre todo entre los siglos XIV a XVI, son ejemplo de esta utilidad, ¿no? El Atlas catalán, realizado entre 1375 y 1377, a finales, por lo tanto, del siglo XIV, por Abraham Cresques, representa un hito en este sentido dentro de la cartografía histórica. Abraham Cresques pertenecía a la escuela cartográfica mallorquina. Y por otra parte, y al hilo de tu reflexión, en una sociedad como la actual, ¿no? Definida como la sociedad de la información y en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado, el mapa resulta un complemento imprescindible para anclar territorialmente dicha información y comprenderla, ¿no? Es necesario localizar geográficamente los procesos, los fenómenos y los acontecimientos. Sería imposible comprender el conflicto israelí-palestino o la guerra de Irak, o el proceso de desmembración de la antigua Yugoslavia o de la antigua Unión Soviética sin disponer de mapas de las zonas donde se desarrollaron estos acontecimientos. También, o asimismo, resultaría imposible entender los problemas de carácter medioambiental, incendios, inundaciones, procesos de erosión, erupciones volcánicas, etcétera, sin mapas, ¿no? O las transformaciones experimentadas por los usos del suelo, quizá esa creciente artificialización o urbanización del espacio, o la planificación de nuevas infraestructuras, ¿no? O el pronóstico del tiempo, o los efectos del cambio climático. En nuestra vida cotidiana utilizamos también los mapas para no perdernos y para posicionarnos espacialmente en el monte, en una ciudad que estamos visitando, etc. La preparación de un viaje, todos la iniciamos, ¿no? Con la consulta de un mapa de la zona a la que viajamos, ¿no? Y una vez en el destino, el mapa se convierte en nuestro compañero, en nuestro compañero para recorrer, ¿no? los distintos lugares. Antes empleábamos mapas y planos en soporte papel y ahora mapas y planos digitales que visualizamos en nuestros monitores, en nuestros ordenadores y sobre todo en dispositivos móviles, ¿no? En teléfonos y en tablets.
Hasta el punto que todos los móviles o cualquier aplicación que utilices necesita la geolocalización, ¿no? Para saber en qué punto te encuentras, ¿no?
Exacto. Datos georreferenciados o, como bien dices, la geolocalización, ¿no? Y en consonancia con esto, es preciso, creo yo, subrayar la generalización del uso, ¿no? de la cartografía por parte del conjunto de la sociedad. Esto significa que su interés ha desbordado, ¿no? Los tradicionales círculos científicos y técnicos de geógrafos, cartógrafos, diseñadores gráficos, expertos en sistemas de información geográfica, etcétera, y que un público cada vez más amplio, cada vez más diverso, explota sus potencialidades, explota las potencialidades de este lenguaje, de este lenguaje gráfico.
Es decir, el mapa, que es un elemento más, una herramienta de trabajo para los y las geógrafas, bueno, pues también tiene su transposición, ¿no? en la sociedad en general, ¿no? Que cualquiera de nosotros siempre consultamos un mapa para determinadas cuestiones, ¿no? Simplemente para hacer un viaje necesitamos un mapa. ¿Qué es la cartografía? ¿Y qué es un mapa? Son cosas distintas, entiendo.
Mira, una definición tradicional de cartografía dice que comprende el conjunto de operaciones científicas, técnicas y artísticas que intervienen en la confección de mapas, planos y otras formas de expresión gráfica, así como su análisis e interpretación. Por lo tanto, la cartografía se considera una ciencia, un arte y una técnica al servicio de la sociedad, cuya función principal o primordial es facilitar la visión de dónde están las cosas, dónde se localizan las mayores y menores altitudes de este territorio, dónde los recursos hídricos, los ríos, las fuentes, dónde los núcleos de población o los alojamientos turísticos, etcétera. Pero no solo representa las localizaciones absolutas de los elementos, sino también expresa las relaciones espaciales existentes entre unos y otros. Por ejemplo, ¿qué carreteras unen estas dos ciudades, ¿no? O esta carretera conecta con la autopista, esta parcela ocupada por viñedo, por cereal, ¿con qué parcelas limita? ¿Hay algún restaurante cerca del alojamiento o del hotel donde estoy? ¿Dónde se encuentra el hospital más cercano a mi domicilio, ¿no? Cartografía, por lo tanto, ciencia, arte y técnica, ¿no? ¿Y qué es un mapa? Si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, se nos dice que un mapa es una representación geográfica de la Tierra o parte de ella en una superficie plana, ¿no? Y de estas palabras se deduce que para hacer un mapa se precisa, en primer lugar, conocer la forma y las dimensiones de la Tierra, dado que es el objeto representado. De ello se ocupa la geodesia, que es una ciencia que ha asumido esta misión y, en suma, ha asumido la construcción de la infraestructura básica sobre la que se elaboran los mapas, ¿no? Se ha definido un mapa como un modelo reducido del territorio, como una representación geométrica plana, simplificada y convencional de toda o una parte de la superficie terrestre con una relación de proporcionalidad denominada escala, según Fernand Joly. La disección de estas definiciones ampliamente asumidas como esta nos ha permitido a los profesores de cartografía enseñar al alumnado cuáles son los principales rasgos, ¿no?, de los mapas tradicionales.
Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de esos principales rasgos, ¿no?, de los mapas tradicionales. Por ejemplo, ¿por dónde empezaríamos?
Si diseccionamos la definición, en primer lugar se nos dice que es una representación geométrica plana. Esto quiere decir que el mapa es la representación sobre un plano de la superficie terrestre que es curva. El paso de la superficie esférica o elipsoidal de la Tierra a la plana del mapa que podemos tener en la pantalla del monitor o en la hoja o en una hoja de papel implica una gran dificultad, dado que una superficie esférica no es desarrollable sobre un plano sin romperse, ¿no? Aunque exista la posibilidad de hacerlo con aproximación en zonas de extensión reducida. Por consiguiente, el principal problema o el problema fundamental de la cartografía viene dado por las dificultades que comporta esa transferencia. ¿Cómo se consigue? Utilizando unos métodos matemáticos de transformación denominados proyecciones cartográficas.
Uh-huh. Ese sería uno de los principales rasgos ateniendo a eso, a pasar de una superficie a una plana, ¿no? Que es el mapa. ¿Qué también es la cartografía, el mapa? Es otra representación, decías, ¿no? Reducida.
Uh-huh. Sí, es reducida, simplificada, convencional, de toda la superficie terrestre o de una parte de ella. Es decir, todos los mapas son abstracciones de la realidad, son simplificaciones. Esto significa que el mapa proporciona una imagen incompleta del terreno y el proceso de generalización cartográfica se lleva a cabo mediante operaciones de selección y esquematización para la que se emplean signos gráficos. El lenguaje cartográfico es una forma de expresión donde los signos gráficos elementales, el punto, la línea y la zona, constituyen el alfabeto. El vocabulario se construye gracias a las variables visuales y la sintaxis se define por las reglas de percepción visual, que constituyen lo que se conoce como semiología gráfica. Cuando confeccionamos mapas, nos expresamos con un lenguaje visual y universal que trasciende culturas y fronteras. Es una de las grandes, ¿no? de las grandes ventajas, ¿no?, de expresarnos así. Y en este contexto, la leyenda desempeña un papel fundamental para la lectura de un mapa, en tanto en cuanto indica la correspondencia existente entre los símbolos y la información que transmiten cada uno de ellos.
Y claro, esa representación hasta que llega a un mapa no es muy grande, no ocupa bueno, pues lo ancho y largo que tiene un país, una zona concreta, ¿no? Es también una simplificación en papel, es decir, la escala.
Sí, es una, digamos, en un mapa tiene que aparecer esa relación de proporcionalidad entre la realidad
y lo que aparece, ¿no?, en el también.
Mapa. Entonces, cuando se lee un mapa, se plantea una cuestión fundamental, es cuál es la relación o proporción entre las medidas realizadas en el mapa y las correspondientes dimensiones en la realidad, y esa relación viene dada, como has dicho, por la escala, que se expresa mediante una fracción, por ejemplo, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000. En el primer caso, 1:50.000, lo que se nos está indicando es que un centímetro en el mapa equivale a 50.000 centímetros en la realidad o a 500 metros. Se debe tener presente que en los mapas siempre se vincula el dónde y el qué, de suerte que un mapa integra dos elementos fundamentales. Primero, las localizaciones, es decir, las posiciones en un espacio bidimensional expresadas mediante coordenadas geográficas, UTM, etc. Segundo, los atributos de las localizaciones, es decir, algún tipo de cualidad o magnitud, temperaturas, altitudes, usos del suelo, etcétera, ¿no?
Teniendo en cuenta que, por tanto, que el mapa es una representación de un lugar geográfico, se nos va a quedar en el tintero una pregunta que podremos responder en la próxima clase magistral de geografía. Si existe el mapa perfecto, y también ver los usos del mapa en esta nueva era de las sociedades, ¿no?, donde todo funciona a golpe de aplicación móvil. Lo veremos también en otra clase magistral que comanda, cuyo GPS es Maricruz Porcal, nuestra doctora en geografía y profesora de la Universidad del País Vasco. Gracias, Maricruz. Dentro de un mes nos volvemos a ver. Gracias.